Pisar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o, simplemente, el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, Las Oz y Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Pues continuamos conociendo a nuestros autores hortalinos y dándole la bienvenida a un miembro del jurado que ya está con nosotros, Paco López, Francisco Javier López Palomo, nuestro presidente de Radio Enlace, también miembro del jurado de Cruzar la Antártida, que lleva una vida muy ajetreada. ¿Qué tal, Paco?
Doy fe. Buenas tardes a ti, Juan, y buenas tardes a los y las oyentes. ¿Qué tal? Espero que se me oiga bien.
Perfectamente.
De tanto ajetreo me he tirado en plancha.
Has llegado y además con estas calores.
Claro, no, pero no me lo quería perder. Que me encanta escuchar, aunque solo sea escuchar hablar de literatura.
Pues estamos además ahora con uno de los ganadores del certamen. Estamos con Marcos Vasconcellos Naranjo, que ha venido hasta los estudios arcaicos de Radio Enlace en Costa del Sol, en esta catacumba mediática que mantenemos, pese a que ahora tenemos un espacio nuevo en la calle Matapozuelos. Pero bueno, con estas temperaturas este lugar tiene su misterio. Así que vamos a darle la bienvenida a Marcos. Marcos, hortalino. Hortalino desde 1976, al menos, ¿no?
Bueno, realmente ¿cómo calculas? Soy hortalino de adopción, o sea, yo vengo de la ciudad de Los Ángeles, de Villaverde, y llevo aquí desde el 2005 aproximadamente. Vamos, que muy bien, y he hecho al barrio y nada, encantado de estar aquí porque no conocía este sitio. La verdad es que tiene mucha solera y mucho encanto, o sea que gracias.
Pues este sitio desde luego tiene mucha solera, y eso que hace no demasiado tiempo quitamos las hueveras que servían para aislar el sonido, ¿verdad, Paco?
Todo un clásico, ¿eh? La verdad es que estás ahí en la esencia de Radio Enlace, en el lugar primigenio, vamos a llamarle así.
Bueno, pues no sé si, bueno, teniendo un miembro del jurado aquí, va a ser a lo mejor ligeramente distinto, por lo que puedes participar. El texto de Y quedará todo como un cine en ruinas fue el segundo más votado de Cruzar la Antártida, ¿verdad, Paco? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión?
Pues hombre, pues aplicando las matemáticas, no te puedo decir otra cosa.
Lo conozco.
Claro, tú que lo has vivido sabes cómo funciona, ¿eh? Intentamos, primero cada uno decide el que más le gusta, el que le toca el corazoncito, en fin, y ya eso es difícil. Pero luego, claro, cada persona, cada participante tiene sus gustos, y hay veces que coinciden y veces que no. Entonces luego hay un periodo en el que intentamos convencernos unos a otros de que nos guste más o menos este o aquel. En fin, hay un debate interesante y al final pues va sumando puntos, porque como normalmente cuesta convencerse, pues sumamos puntos y así quedó en la posición en que quedó.
Tendremos que hablar con algún productor de cinematográfico, con algún director, porque esto da para una película. Yo sé que esas discusiones, esos debates para convencerse de unos a otros son muy intensos. Pero vamos a conocer a Marcos.
Perdón, Perdóname, Juan, no vamos a llegar al nivel de 12 hombres sin piedad, ¿verdad? Pero sí que saldría una película que, con buenos diálogos, ¿eh?
Sin duda, muy literarios además. Pues decía que vamos a conocer a Marcos, que en tu autopresentación, a lo mejor si quieres leerla, nos sirve también como punto de partida, porque das muchos datos de ti y de... Y bueno, de vicisitudes en las que nos gustaría entrar ahora después. ¿Te parece bien así o...?
Sí, sí, me parece bien, sin problema.
Venga, pues...
Marcos Vasconcello Naranjo, 1976. Su corazón madrileño se debate entre la City Villaverde y Hortaleza. A los 18 años empieza a trabajar como distribuidor de correspondencia en un almacén de Legazpi. Desde el 95... se supone que era para sus gastos de verano y hasta la fecha se acomoda en la administración pública, donde trabaja como mozo, sereno, ordenanza, en conche de incidencias, auxiliar de mantenimiento, portero de servicios y ayudante de producción de teatro. En la actualidad trabaja en el Departamento de Actividades Culturales del Centro Dramático Nacional. No sale al extranjero a estudiar inglés, es un paseante incansable y sin rumbo fijo de la ciudad. Y su extrarradio, buscador de rincones que no vienen en los mapas y charcas donde bañarse, consumidor de cultura que no vienen en las guías, intenta tres carreras, no acaba ninguna y su madre se lo recuerda. Cursos y talleres hace muchos, eso sí, también oposita a Bohemio y Maldito. Ha participado en proyectos de bajo coste y alta satisfacción personal, como producción de cortometrajes, redacción de artículos culturales y trabajos de investigación literaria. Obtiene menciones y alguna publicación en concursos literarios de pueblos perdidos y revistas desconocidas de gran calado emocional. Cazador y recolector de detalles, observador, curioso y fisgón de la vida cotidiana y todo lo que le rodea. Se identifica con el Orrión.
Esta proyección animalista, es totémica prácticamente, ¿no? Y es verdad, te identificas con los gorriones, con el gorrión, o al menos uno.
Sí, sí, me identifico, me parece un pájaro que está en todas partes, está presente en terrazas, está en el ambiente urbano y es muy curioso y muy
social. ¿Y cómo se lleva con las palomas? ¿Eh? ¿Las palomas, cómo se lleva el gorrión pues con las palomas?
Bueno, se llevan regular, se llevan regular.
Sí, me encanta que en tu biografía literaria o semi, ¿no? Habléis de que eres uno de los que no han ido a estudiar inglés al extranjero, ¿no? Es fundamental en tu generación.
Sí, ¿verdad? La verdad es que, bueno, miento, la verdad es que fui 20 días, pero a Edimburgo no aprendí nada, estuve rodeado de españoles, lo pasé muy bien, pero no tuve ese bagaje, esa experiencia.
Eres paseante, incansable y sin rumbo fijo de la ciudad. Esto es una cita porque lo pones en cursiva.
Sí, bueno, salió así. No, yo lo andé normal y lo pusieron así en la edición.
Ah, bueno, entonces es de la edición del libro. Pensé, digo, será una cita que no la localizaba, vale.
Pero bueno, cuando escribí eso estaba pensando en los paseantes, en los flyers que paseaban por las calles de París por la noche sin rumbo fijo, un poco por observar lo que el ritmo de la vida. Que eso lo hicimos en la pandemia también, gracias a la pandemia. Yo salía mucho a pasear por el barrio y observaba mucho el comportamiento de la gente, ¿no? Andando y en las ventanas.
En esa, sí, sí, la verdad es que es una experiencia que no nadie de nuestras generaciones, porque somos varias generaciones, va a poder olvidar. Centro Dramático Nacional, pero ahí yo creo que tú tienes más ganas de actuar que de otras cosas, ¿no? He tenido impresión.
Que va. Esa impresión, sí.
No, me parece una profesión muy valiente, muy muy difícil, la respeto, pero no me veo yo con ganas, con tablas de aproximarme, ¿no? Yo lo respeto bastante y les tengo bastante curiosidad y respeto al actor, a la profesión, a lo difícil que es trabajar en este entorno.
Sin duda. Y eso que afortunadamente hoy parece que hay más vías para que los actores puedan sobrevivir, actrices y actores. Te iba a preguntar, porque has estado también en proyectos, nos dices, de índole pues creativa, ¿no? Cortos, concursos literarios. ¿Eres de los que no dejan de escribir, de tomar notas, de...?
Eso es, o sea, yo estoy constantemente observando, me gusta mucho observar los detalles y voy tomando notas y las dejo ahí y a veces me sirven para escribir o para reflexionar sobre eso y a la larga escribo un cuento. Uh-huh. En constante, todo el rato, búsqueda de detalles cotidianos.
Bueno, pues te preguntaría más cosas, pero prefiero después controlar el tiempo después de la lectura, porque es fundamental la lectura. Muy bien. Así que,
pero,
si te
Juan,
parece...
Pero sí. Juan, muy brevemente, ¿me dejas que intente ampliar un dato de su biografía? Es un dato personal.
Sí,
¿Estudiaste
sí.
en la ciudad de Los Ángeles, Marcos?
Estudié en la ciudad de Los Ángeles, sí. Estudié en el colegio de los...
¿De los padres mercedarios los descalzos?
Exactamente.
es que yo también estudié ahí.
Anda, me encanta. No me digas,
no sé qué edad tienes, no sé si somos de la misma generación. Yo nací en el 66 y estudié en los padres mercedarios descalzos. Me ha encantado cuando has dicho que venías.
Solo una década de distancia, que no es nada.
Pues somos de la misma quinta, Paco.
¿Sí?
Del 76 también.
No, él es del 66.
Ah, vale. Yo sí, sí, sí. Había entendido.
66.
10 sí, años sí. más.
Vale. Es una década lo 10 que
años,
comentaba.
10 años, pues nada, una década de nada. Pues nada, encantado, ¿eh? Encantado.
Igual, igualmente.
No quito más tiempo porque es verdad que lo importante es el relato.
Pues vamos a volver con, porque es la que ha salido hoy, esta música de Vangelis, para que el oyente, la oyente, se concentre. Y cuando baje la mano, pues comenzamos con la lectura, ¿vale?
Bien.
Venga, vamos a dejar que la música nos inunde un poco.
Preparo café, rayo un tomate y meto al 3 en la tostadora 2 rebanadas de pan del día anterior. Laura se ducha. Hay alguien en mi baño, alguien en mi casa. Es la primera persona que entra en mi nueva casa desde que me separé hace 3 meses. Hay que hacerlo con cuidado. Laura lo sabe, chica lista. Voy al dormitorio. La habitación huele a sexo. Olfateo como un perro su lado. Huele a gitano, a cuero, a mercadillo, a meter las manos en la tierra. Es muy intenso, profundo y arraigado. Trasciende. Hay que airear la habitación. Tiro con fuerza de la cuerda de la persiana, como si izara una vela o subiera un decorado. Abro la ventana. Me asomo hasta donde permiten los barrotes. Observo el jardín. Lo preside una gran higuera y una rampa pasarela que parece un embarcadero o lo de no retorno de los aeropuertos. Escucho el silbato de un partido de fútbol en el campo del Canillas. El ruido de la alcantarilla. Un avión que pasa y el alboroto de pájaros que suelen ser palomas, tórtolas, urracas, cotorras y gorriones. Un día vi uno azul y naranja. Parecía como un pájaro de cuento. Anoche llovió. El ambiente está fresco. Me gusta sentirlo en la cara. Respiro hondo. Huele a césped, a alcantarilla, a guiso casero, a higuera, a tabaco y a pis de gato. Me giro y observo la cama como si fuera un cuadro o una escena en la que he actuado. Contemplo las arrugas de las sábanas. Son como olas congeladas. Me gusta esa plasticidad. Me detengo en otros detalles. Pelos, restos de tejidos de calcetín y una mancha de sequedad de semen al retirarlo del preservativo. Vuelvo a la realidad cuando las tostadas saltan. Laura deambula por el salón. Es muy ligera. Acaricia objetos con la mano como de pasada, como un gato. No hace ruido. Parece que levita. Me gusta que pase descalza por la casa con el pelo mojado. La contemplo en penumbra. Está mirando por la ventana con el café en la mano. Lamento no tener una cámara. Enciendo una lámpara con forma de farolillo marinero. Se gira y me mira con ternura de madre. Suena una flauta andina. Me pone nervioso. Cierro las ventanas. Por el salón entra la luz, pero luego se apaga. Imagino que serán las nubes. Pongo un tema novedad en Spotify. On and Wake Up. Morgan se llama el grupo. Suena como a órgano, iglesia, música gospel y algo positivo con la esperanza y la fuerza de salir de algo. Laura se ha puesto una camiseta limpia que le he regalado. Es negra, de manga larga, y tiene una frase estampada en letras doradas que pone Smile More. Se le cayó a una turista que iba en bicicleta por el paseo de Recoletos. Nos sentamos a desayunar. Laura está fresca y descansada, menos derrotada que cuando llegó a casa ayer a la hora de comer. Acogí sus restos con una copa de vino, una crema caliente de calabaza con curry y un pollo asado de un asador del barrio. Sus ojos negros me hechizan. Parece sacada de un cuadro de Julio Romero de Torres. Está muy bonita. Es también la cara de una turista que ha bajado al hotel a desayunar. Nos miramos con timidez. Me gustaría pensar que somos felices, aunque solo sea en ese momento. Chekhov dijo que la felicidad no existe. Lo único que existe es el deseo de ser feliz. Vale, somos personas deseantes de felicidad que untan sus tostadas mientras comentan cosas fugaces y piensan. Comentamos que nos costó dar el paso anoche, no solo de follar y eso, sino de besarnos. Hablamos de teatro, de los hijos de cada uno, de divorcios y de los proyectos que teníamos. No estaba claro qué pasaba, qué queríamos, qué necesitábamos, y nos fuimos acercando poco a poco, con caricias asustadas, muy frágiles, como dos adolescentes tímidos en un banco. Y ya de pie, cuando no sabía si irse o no, y era evidente lo evidente, nos besamos. Nos besamos de pie con el corazón acelerado, como un baile largo en el salón de un restaurante a punto de cerrar. Anoche fue nuestra primera noche juntos, desde que nos conocimos en Tinder. Nuestra primera noche y la intuición de ser la última. Anoche nos lamimos las heridas, como la canción de León Benavente. Hicimos lo que hacen los perros, lamiéndonos las heridas justo después de corrernos. Nos acariciamos, encontramos y entendimos por conveniencia. Ofrecimos nuestros hombros para apoyar nuestras cabezas. Repasamos el mapa de nuestras espaldas. Fuimos amables, fuimos cristianos. Me recordó aquello que dijo Rilke en lo que consistía el amor. Dos soledades que se protegen, limitan y procuran hacerse felices. Le expliqué que ya había imaginado y escrito sobre esto, sobre este encuentro. Pasó el rato y me preguntó. Le conté que la historia iba sobre dos personas que no saben si quieren estar juntas. Incluso alguna vez pensaron que no tenían nada que ver el uno con la otra. Y seguramente lo pensarán el resto de sus días en cualquier momento cotidiano y banal que se presente. Pero lo que sí que saben es que lo han pasado o están pasando mal. Que no quieren estar solas, que quieren compañía, conversación, caricias, sexo, cuidado y comprensión. Que alguien esté ahí y te pregunte, ¿estás bien? Quieren ir despacio, disfrutar de cada momento, no precipitarse y apostar por lo sencillo y natural de la vida. Como aquel fragmento de Nosotros en la noche de Ken Caruf. Adoro el mundo físico, adoro esta vida física contigo, y el aire, y el campo, el jardín de atrás, la grava del callejón, el césped, las noches frías, acostarme contigo a charlar a oscuras. Frases sueltas previas al sueño. Frases que se quedaron flotando por la habitación como nubes de humo de tabaco, que nunca se van porque se quedan incrustadas en las paredes y en el techo. En el desayuno se produjo un silencio como de entrar en una iglesia. Creas o no creas, tienes que respetarlo. Untamos las tostadas con aceite, sal y tomate de forma diferente. Yo más brusco y ella más suave, despacio, concentrada y como con delicadeza. Parecía una violinista, una estudiante muy formal, una niña muy bien educada, me confesó, con las madres dominicas. Coincidimos en que la camiseta de la turista queda mejor puesta de lo que pensábamos. Nos reímos. Le cuento que no sé por qué, pero que a veces pienso en aquella turista que vi marchar por Recoletos. Era alta, delgada, grande, rubia y como sueca, noruega o algo así. Perfectamente civilizada. Vestía de negro como con una elegancia casual, no sé. Luego estuvimos otro rato en silencio. Hemos bocados voraces y educados. Miramos las rebanadas como buscando respuestas en ellas. Saboreamos el café. Parece como si, con un mapa en la mesa, fuéramos a decidir el monumento que vamos a visitar. Al Machu Picchu, pienso, mientras suena la música andina en el barrio y sonrío. ¿Qué? Pregunta Laura, como si me viera el pensamiento. Detecta mi sonrisa. Nada, digo. Nada y todo. Y pienso que fuimos nosotros los que anoche se visitaron. Anoche viajamos. Sí, anoche recorrimos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras heridas. y ahora hemos bajado al comedor del hotel a desayunar. El hotel donde anoche bailamos y nos besamos. La música andina se escucha a pesar del disco luminoso de Morgan y las ventanas cerradas. Imito con los dedos el gesto de tocar una flauta. Sonreímos. Nos miramos con vergüenza adolescente. Fijo la vista en las letras de la camiseta. Smile more. Volvemos a sonreír. El salón se inunda de luz. Laura se sorprende y pone los ojos como un dibujo manga. Le digo que sí, que es como un fenómeno natural, que pasa así y que congrega aquí a miles de personas. Nos reímos. Silenciamos y ya sí, ya le cuento que el salón a una hora determinada y si no hay nubes, se llena de luz. Pero dura muy poco, lo suficiente para que las letras de la camiseta destaquen como en una película. Como un cartel con letras de neón. Seguramente llegarán las nubes y Laura se irá en unos minutos. La princesa convertida en pájaro exótico volará de este cuento y todo se apagará. Unos niños romperán los cristales y las letras se caerán. Y quedará todo como un cine en ruinas. Pero de momento, estamos atrapados en el instante y sonreímos con el cartel de neón estampado en su camiseta.
Excelente lectura y...
Hasta ahí llega el relato, efectivamente.
Y bueno, excelente interpretación porque necesitabas incluso vivirlo más, ¿no? Habías venido con notas, me decías, al entrar, con notas para la lectura, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Tienes como las curvas melódicas o...?
La verdad que esto es de la experiencia de trabajar en el teatro, de ver tantos ensayos, de tener el lujo de haber conocido a tantos directores de escena, a tantos actores y a tantos compañeras y compañeros de producción. Escuchas tanto que cuando tú lees en voz alta te das cuenta que tienes que tener una buena dicción y que hay partes del texto de que cuando lo lees en la radio tienen que estar como en varios tonos. En este caso, pues cuando ella o cuando los personajes van paseando por la casa, pues tienen distintos tonos. Y me di cuenta cuando lo leí en voz alta, cuando me invitasteis a venir al programa, yo lo leí y dije, ahí va, si esto tiene un tono de interpretación. Y entonces me lo pasé, la verdad que me lo he pasado muy bien leyéndolo en casa y tomando notas y aquí puedo subir, aquí puedo bajar. Y...
Es fundamental, ¿eh? El grabarse y escucharlo,
sí.
¿No?
Cuando uno escribe relatos, una cosa de manual, de taller, es leerlo en voz alta. Cuando lo lees te das cuenta de fallos, de cosas que pueden mejorar. Y la verdad es que me lo he tomado un poco así teatral.
No sé, se nota además que eso mejora el texto.
Has representado efectivamente muy bien el baile entre los dos personajes, ¿eh? Se notaba, incluso si te metías en la historia, se notaba el movimiento, ¿eh? Cuando la chica paseaba, cuando sonreíais, cuando sonreían los personajes. Me ha encantado, la verdad que sí.
Sí, muchas gracias. La verdad es que cuando lo lees te vas dando cuenta de más lecturas y dices, pues mira, parece, como hay muchas referencias musicales, parece una canción dentro de otra canción, ¿no? Parece que están bailando, ¿no?
De hecho, las referencias musicales nos llevaron a pedirte, bueno, a pedir a todas las personas que están pasando por aquí, por los estudios de Radio Enlace, a pedirles pues un tema musical, pues también para conocerlo un poco más, y tú lo tenías a huevo.
Ya metido ahí el relato, sí.
Sí, efectivamente. Pero no vamos a poder escucharlo entero tampoco porque tiene una duración exactamente en este momento. No lo estoy viendo. Sí, León Benavente, el tema es Gloria y son 4 minutos 16 y estamos ya en un minuto sobrepasado el tiempo de este programa. Ya entra mi compañero Javier pasado, Robles.
Oh. qué pena, y ahora ya cuando estás entrando en...
Sí, en sí.
Claro.
Pues eso, un jarro de realidad que Javier nos supone, pero al menos vamos a despedirte con este tema musical que está citado en tu relato. de León Benavente, Gloria. Es un tema que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, no lo había escuchado antes. Bueno, soy un poco analfabeto musical.
Sí, la verdad es que este grupo está sembrado literariamente. El cantante hace muchas referencias también a Raymond Carver, que a mí me gusta bastante, y en directo son un grupazo.
Bueno, pues Paco, nos vemos este miércoles, si podemos, ¿no? Y seguimos cruzando la Antártida. Enhorabuena. Es una satisfacción enorme teneros aquí. Y vamos con este tema de León Benavente, que ya lo has puesto, Javi. Ah, vale. Pues que te veía tocando por aquí las regletas. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Y hasta pronto. Y hasta el próximo certamen, ¿no?
Sí, sí. Gracias a Cultura con Misilla por organizarlo.
Chao.
Venga, chao Marcos, un placer.
Un día me eché a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía. Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía. Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida. Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos, vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro. Ahora lo entiendo todo. Ahora soy feliz. Siento una extraña euforia. Se hizo de noche, entré en el bar de la esquina. Bebí con una compañera de mi antigua oficina. ¿Tú crees que estoy loca?, me dijo mientras reía. Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla. Entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros, lamiéndonos las heridas justo después de corrernos. Fue como subir a una noria. Ahora soy salí dispuesto a destruir la mañana, en busca de gente que me explicara qué pasa en España. ¿Por qué nos corroe la envidia? ¿A santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol, en la democracia y la siesta, y en lo que distingue a una persona de una bestia. La cara que me